COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Nosotros por aquí ya estamos de vuelta. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es lunes de muchos resultados. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Desde este mismo instante hasta las 4 de la tarde pasarán por el micrófono azul todos los protagonistas de la jornada deportiva. Interactúan el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca, porque para nosotros tú también eres un protagonista y queremos, por supuesto, tu feedback. Vamos ahora con el lunes. Este fin de semana, Unionistas sumó un punto en su visita al Talavera y el Salamanca también empató en casa contra la Gimnástica Segoviana. Pero por desgracia, ayer el deporte no acaparó todas las portadas, sino que una pelea en las inmediaciones del Estadio El Mántico fue la protagonista durante la tarde de ayer. Este enfrentamiento se produjo en el Bar Gol y, según han contado los aficionados del Salamanca, ellos fueron atacados por un grupo de hinchas de la Segoviana. La pelea se saldó con varios salmantinos heridos y uno de ellos trasladado en ambulancia por un botellazo en la cabeza. De momento, según fuentes de la Guardia Civil, no hay detenciones, solo se identificó a los agresores. A partir de las 3:30 hablaremos con un testigo que presenció todo lo sucedido porque estaba dentro del Bar Gol. En lo deportivo, lo importante, lo que sí que tiene que acaparar todas las miradas. Como decíamos, empate sin goles entre el Salamanca y la Segoviana y tercera jornada consecutiva sin ganar en casa de los blanquinegros. De nuevo, la falta de gol le ha privado al equipo de Antonio Calderón de sumar los 3 puntos. Aún así, el Salamanca es quinto del grupo 1 de la Segunda Federación. Con tan solo, eso sí, 3 goles a favor en 7 jornadas, los charros están en puestos de playoff. Eso es saber rentabilizar los goles y lo demás es tontería. Ayer lo que le costó al Salamanca, como dice Calderón, no fue solo la efectividad, sino que contra la Segoviana no generó todo lo que querría.
Hemos tenido pocas ocasiones, la verdad. Recuerdo el tiro de Manín, un tiro de Hugo, una entrada de David Segura que al final ha centrado en vez de tirar. Bueno, y ellos, bueno, sí, parece que han tenido algo de control, pero ocasiones tampoco nos han creado muchas.
A partir de las 3:30 de la tarde escucharemos todas las declaraciones de Antonio Calderón que hizo en el postpartido y también de aficionados y colaboradores nuestros. Por su parte, Unionistas sigue sin perder en la Primera Federación después de 8 jornadas que lleva la Liga. Ayer, empate contra el Talavera gracias a un gol de Íñigo Muñoz en el 77 que igualaba el tanto de los locales de la primera mitad. Unionistas, que acabó con uno más y asediando al rival, y por eso el entrenador Dani Mori se va con la sensación de poder haber conseguido algo más.
Fíjate tú la mentalidad ganadora que tenemos ahora mismo, el nivel de confianza que tenemos, con el respeto que tenemos al Talavera, el proyecto que tienen, en lo que es el Prado, que yo jugué aquí ya el año pasado, sé lo que es, y quedarte con esa sensación de decir tú, queríamos más.
Quería más Dani Mori. Pues veremos qué dice también después. Perfumerías Avenida en baloncesto ganó en Madrid contra Movistar Estudiantes en un partido que se resolvió en el último cuarto. Las de Roberto Íñiguez sacaron su garra y su calidad y el míster, esta vez sí, contento.
Bueno, como hay gente que dice que nunca estoy contento, pues hoy les voy a decir que estoy muy contento. Creo que es un partido muy duro, que venimos de jugar Euroliga, que están, bueno, evidentemente venía de un esfuerzo con Lyon y que, bueno, pues sabíamos que había que jugar 40 minutos... Llevamos hablando desde ayer.
Mucho mérito esa victoria de Perfumerías Avenida en la Liga Endesa. El que recibió un duro correctivo fue Quimisa Carvajosa, derrota de los naranjas en Melilla por 108-74. Segundo partido de Liga y segunda vez que reciben un resultado abultado en contra. Esta semana los de Sergio Vicente reciben en casa a Tizona Burgos, recién descendido del Aleboro. Y además hoy, al final de nuestro programa, repasaremos todos los resultados del fin de semana de más equipos salmantinos que también tienen su lugar aquí en Deportes COPE Salamanca. Nos estamos aproximando ya a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la Onda Media, en la web, con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde tenemos que repasar todos los sonidos y protagonistas que hemos recopilado del fin de semana y de esa jornada deportiva apasionante, una vez más, aquí en Salamanca, con todo el deporte y, por supuesto, aquí en COPE. Quédate hasta las 4 de la tarde. ¡Que paso lista!
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola de nuevo y saludos a todos los que os incorporáis a esta media hora de programa de Deportes Cope Salamanca. Y vamos a empezar con la cara menos amable. Ayer tendría que haber sido una bonita tarde de fútbol. El Salamanca recibía al segundo clasificado del Grupo 1 de Segunda Federación, que es la Gimnástica Segoviana. Pero no, todo se estropeó en la previa y Salamanca fue noticia por un tema muy desagradable. Y ya estamos cansados de esto. Todos los que estamos alrededor del fútbol ya estamos cansados de que por unos cuantos impresentables se ensucie el deporte y en este caso esa bonita tarde de fútbol que era para disfrutar en familia y amigos. Para el que todavía no se ha enterado, le informamos. El Bar Gol, a escasos metros del Helmántico, fue el escenario de una pelea que, según fuentes testimoniales, fueron los hinchas de la Gimnástica Segoviana los que entraron en ese bar con palos y piedras arremetiendo contra los aficionados del Salamanca que se encontraban en dicho bar. Empezó entonces una trifulca que acabó con varios heridos, uno de ellos trasladado al hospital con un botellazo en la cabeza. Desde la Guardia Civil continúan investigando los hechos y han preferido no dar declaraciones al respecto por el momento. No hubo detenciones, pero sí que se identificó a los agresores y hoy, en Deportes Cope Salamanca, nos acompaña un testigo que estaba dentro del Bar Gol cuando se produjo la pelea. Su nombre es Carlos Cristina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, estabas dentro. Cuéntanos cómo se sucedieron los hechos. Imagino que pasaste mucho miedo.
Pues mira, la situación fue la siguiente. Mira, estábamos, yo en concreto estaba con 4 o 5 amigos, entre ellos pues gente de 50, de 60, de 40, de todo tipo de edades. Y el bar estaba lleno. Y la parte de, toda la parte de la terraza que conozca el Gol y la zona de lo que era el Pedro y Mar y toda esa zona estaba todo lleno de gente. De todas clases, de mayores, jóvenes, de peñas, no peñas, había de todo ahí.
Como un partido normal, ¿no?
Como
la
un
previa.
Partido normal, ni nadie cantando, ni nadie haciendo nada raro. Y dices, oye, pues bueno, puede haber ahí unos ultras que estén con bengalas o estén... Nada, la gente sentada tomando una consumición como cualquier domingo tranquilamente. Y de repente empezó a llover piedras, botellas, sillas y de todo. Y la gente, que vienen no sé qué. Y la gente ha salido corriendo, cada uno donde ha podido. Y han empezado a caer más y más y más botellas. Claro, los que estábamos dentro del bar, la situación que ha sido, que no hemos podido salir. Y unos cuantos de esta gente de la Segoviana han emprendido a tirar piedras y sillas contra el bar y hacia el interior del bar. La suerte que ha habido que como el Bar Gol tiene unos barrotes como de hierro las verjas, pues solo se ha roto, se le rompieron unas lunas al hombre, pero no llegó a entrar nada. Y luego traían ellos como tipo de arma, traían como unas banderas hechas así, unos palos de bandera, pero el palo era una tubería de las verdes de PVC gordas. Sí. Que con eso es con lo que estaban pegando a la gente y con lo que amenazaban. Esto ha sido cosa muy rápida. Yo no sé si habrán sido 2, 3, 4, no sé los minutos exactos, porque en esas situaciones no te das cuenta del tiempo. Uh-huh. La gente, pues a cada uno como va, pues ha habido gente al que la han pillado fuera y le han dado con los palos y le han dado en la cabeza y se la han abierto y el resto ha salido como ha podido.
¿Hubo defensa por parte de los aficionados de Salamanca?
Sí hubo gente, claro que hubo gente, cuando se ha visto también ha tirado botellas, eso también es claro. Hombre, si tú estás sentado y tú ves que te van a pegar, hombre, yo también he visto que gente se ha defendido, no vamos a engañarnos.
Sí.
Hombre, yo lo veo lógico, si tú estás sentado en un sitio y te vienen 50 o 60 tiros a pegar, hombre, algo tírate también. Pero se quedó aquello vacío y luego apareció de repente 2 patrullas de la Guardia Civil y ya salió todo el mundo corriendo, salieron ellos corriendo por un lado, por el otro y se acabó la fiesta.
Lo que se ha notificado, sobre todo uno herido, el que recibió un botellazo en la cabeza, que tuvo que ser atendido en ambulancia, pero ¿tú viste alguno más? Estaban dando con palos.
Más, sí. Había alguno más con brechas en la cabeza. Sí, no. Había uno que se lo llevó una ambulancia de una ambulancia, que es el que se quedó atendido en el suelo, y luego había otros 2 o 3 por allí sangrando en la cabeza, sí. Sí, había alguno más, sí.
¿Y vosotros, Carlos?
No de gravedad, pero sangrando en la cabeza.
Sí. ¿Vosotros que estabais dentro, os esperabais esto en la previa de un partido?
¿Quién se va a esperar eso? Si oye, otra vez sois por viene menganito y aquí hay un poco, pero quién se nadie se espera, está toda la gente sentada tan tranquilo, unos en un lado, porque oye, yo soy claro, tontos hay en todos los sitios, igual que tontos hay en Segovia, tontos hay aquí igual, y puede haber otro día que veas que está la cosa que como que alguno que viene, ahí nadie estaba, todo el mundo sentado tan tranquilo, cada uno a su rollo. Tío, yo en el bar pues con gente de 40, de 50, había gente, había niños, había de todo. Uh-huh. No es que me digas, oye, estaba la peña, ataques o cosas. No, había gente de todos tipos, igual que el bar de la vuelta.
Sí, sí, sí. Indignación también, ¿no? Por todo lo sucedido. Se podría haber, previsto, es complicado, como me estás comentando, pero no sé si desde las autoridades pueden hacer algo.
Yo como aficionado, yo quería pedir No sé a quién le compete, si a su delegación de gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Municipal. No sé a quién le compete esto. Pero lo que no es normal, que ya ha pasado, como pasó el año pasado, el día del Burgos, ya ha pasado otros días, es que 50 o 60 personas estén por la mañana tomando cañas y de alterne por Salamanca, suban andando hacia el estado hermático con palos, con botellas de la mano de Heineken, que se les han visto la gente subir hacia el mático así, y amenazantes en otras terrazas del centro de la ciudad, y nadie les vea. Es decir, que suban, hagan un tramo grandísimo y nadie los vea. Igual que en el Estadio Hermático. Si en el Estadio Hermático tampoco es... Con, pones una patrulla al principio del estadio, de la avenida de la Catedral Zamora, donde más o menos la residencia Sauvia, donde la zona de bares, y otra al final ya es, lo tienen controlado. Pero es que allí no había nadie. Sí. Han venido corriendo los que estaban en la Guardia Civil, que estaban en la zona de acreditaciones y la zona de preferencia, que estaban allí, claro. Pero lo que no es lógico, que me da igual que sean de un lado que del otro, lo que es normal que vengan 50 o 60 personas armados con piedras, sillas y demás, y nadie los vea. Porque sí. el día del Burgos del año pasado pasó exactamente lo mismo. Han subido por la carretera Zamora, y estaban sentados en un restaurante a la del Carrefour, y subían ya con piedras y con botellas de la mano camino hacia el Mático. Hombre, yo creo que el tramo es desde la Plaza de Toros, ya no te estoy hablando desde la ciudad, pero desde la Plaza de Toros hasta el Mático hay un tramo para no verlos. Vamos, yo creo que alguien tiene que tomar medidas en esto, porque no es normal que lleguen aquí a Salamanca. Yo soy aficionado y he viajado muchísimo, y siempre que ibas a una ciudad, tú nada más que ibas, veían un grupo de 10, 15 o de 20 aficionados de fuera, un poquito grande, así un poquito de gente joven, tenías un policía, un coche de patrulla vigilando toda la mañana. O cuando llegabas al campo, te estaban controlando, por tu seguridad y por los demás. Pero sí, aquí nada, aquí han llegado ayer, ahí están, salió corriendo, salía lo que salía. Poco salía para lo que podía haber pasado. Poco ha pasado.
Sin duda. ¿Cuántos eran, Carlos? ¿Cuántos eran más o menos?
Uy, yo creo que unos 40, 50. Es que tampoco lo sabrá mejor la policía y el club, porque allí luego los han tenido en la puerta de donde las taquillas ahí, los han tenido a todos. Los han cogido, los tenían a todos acordonados.
Sí.
Ellos sabrán perfectamente los que son. No eran ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, eran multitud.
Sí, que iban en grupo y, bueno, Carlos, lo
sí,
que...
Sí, además, que iban previstos para ello, porque iban con botellas de la mano, iban con palos, con unas banderas, 50 o 60 banderas, que luego las han tirado allí, que las han ido tirando cuando salió la Guardia Civil. Digo, si cualquiera que se pueda afrontar ya una tubería gorda de estas de PVC, de estas duras de tubería de agua, de las duras, de las verdes,
sí.
Eso con un cachito de tela arriba rojo, como si fuera bandera, pero eso lo llevaban para lo que, con eso fue lo que estaban dando los palos.
No, sin duda alguna la intención era claro, clara.
Iban a lo que iban, sí, eso está clarísimo.
Y mira, por...
Pero yo he hablado con gente por la tarde en otros sitios, en las decisiones, si han subido por tal calle y nosotros estamos sentados en una terraza en tal sitio, no sé si el Corsillo o no sé qué mal me ha dicho, y han pasado desafiantes. Pero como nadie ha dicho nada, todo el mundo se han callado, nos hemos quedado, venían ya desafiantes y han subido para arriba. Y subían a lo que subían.
Pues...
Pero claro... Sí. Para eso está la policía, creo yo, que si suben 50 personas así, los vean, creo yo.
Afortunadamente...
Han cogido sillas de otros bares, han cogido sillas de otros restaurantes anteriores al hermático, es decir, venían con sillas ya, que no eran las del sitio donde las han tirado.
Afortunadamente todo se quedó más en el susto, porque lo que mencionabas, Carlos, lo que podría haber pasado... habría sido terrible, ¿no? Y se quedó sobre todo en ese herido que tuvo que ser trasladado en ambulancia. Y bueno, Carlos, Cristina, gracias por habernos contado la desgracia de la que fuiste testigo, y esperemos que no se vuelva a repetir. Por supuesto, desde los clubes ya se condenó, todo el fútbol y todo el mundo que está relacionado con el deporte rechaza este tipo de actos. Así que, Carlos, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Esperemos que se paguen los daños causados. Ambos clubes, repito, sacaron un comunicado condenando los hechos, y los entrenadores de cada equipo también lo denunciaron en rueda de prensa. Escuchamos a Manuel González, entrenador de la Segoviana, y a Antonio Calderón, entrenador del Salamanca.
Primera noticia que tengo. No sabía nada. Me estoy enterando ahora mismo. No puedo opinar porque no sé lo que ha pasado, pero obviamente si ha habido algún tipo de violencia, obviamente la condeno, porque no me parece que son las formas, ¿no?, de venir a un campo de fútbol y de disfrutar de un evento deportivo como este.
Condena absoluta. Yo creo que el fútbol es un deporte para disfrutar, no para que uno acabe en el hospital o como han pasado en otras ocasiones, casos de mucha más gravedad. Yo creo que es una condena absoluta. Yo creo que hay que detectar a esas personas y meterles una sanción importante.
condenado y rechazado queda. Vamos a centrarnos en lo deportivo. Nuevo empate del Salamanca en el Estadio El Mántico. Tablas contra la Gimnástica Segoviana sin goles, lo que deja dos apuntes. Uno positivo, y es que los blanquinegros siguen sin encajar y la defensa es lo más seguro que tiene este equipo. El dato negativo es la falta de gol. De nuevo, los aficionados que acudieron al El Mántico se fueron del estadio sin poder celebrar un gol de su equipo y ya van tres jornadas que ocurre lo mismo en casa. En esta ocasión, además de la falta de efectividad, el Salamanca tuvo escasas ocasiones, hecho que, como hemos escuchado en los primeros cinco minutos de programa, el propio Antonio Calderón reconocía. En la segunda parte, con la entrada de David Segura, el juego de los de Antonio Calderón mejoró, pero la primera mitad fue para olvidar. En la segunda parte entraron además Diego Benito y Amaro, y uno de los sacrificados fue Pepe Carmona, que en su retirada del terreno de juego sufrió pitos de la grada hacia el extremo derecho del Salamanca. Antonio Calderón ha querido defender a su futbolista y, además de pedir aplausos mientras alguno pitaba, en rueda de prensa dijo lo siguiente.
Sí, porque bueno, aquí fallamos todos. Falla Carmona, fallo yo, falla... Todo el mundo falla. Entonces, un futbolista que ha intentado darlo todo, aunque parezca que cuando falla no lo está intentando, el problema es que no le salen las cosas, pues no te salen las cosas. No hay que cebarse con nadie. Yo creo que el equipo en este momento lo que necesita es el cariño, el apoyo para seguir intentándolo. Y ya está. Es lo que yo pienso. Por eso yo no estoy enfadado con Carmona. No le han salido las cosas, bueno, pues a por la siguiente. Cambio otro y a por la siguiente.
Es la primera bronca de la afición a alguien del equipo, y es que ya alguno está preocupado por el juego de los suyos y quieren una reacción. El propio Antonio Calderón ha reconocido los problemas que están teniendo.
Está claro que nosotros esta temporada nos está costando todavía encontrar el camino de la portería contraria. Y bueno, y somos conscientes, vamos a seguir trabajando en mejorarlo. Yo creo que hoy en el partido pues era un rival que viene en un buen momento, que lleva, como ya sabíamos, que iba a ser difícil, que es capaz de quitarte el balón porque saben tenerla, aunque no en muchas ocasiones. Y nosotros el primer tiempo nos ha costado las presiones y llegar. Cuando teníamos el balón tampoco teníamos claridad, y el segundo tiempo, bueno, hemos mejorado un poco, pero también ha sido un partido muy que no ha tenido continuidad. Al final es un punto, nos está costando, lo sabemos, y ahí hay que seguir pensando en el siguiente.
A pie de campo en Deportes Cope Salamanca estuvo David Segura y el central de la Gimnástica Segoviana y ex del Salamanca, Mansur, en su regreso a casa. Bueno, empate contra el segundo clasificado de esta liga. ¿Es bueno el punto que suma el Salamanca?
Todo lo que sumemos creo que es bueno. Al final seguimos corrigiendo cosas, seguimos intentándolo. Creo que la segunda parte, creo que el trabajo realizado durante la semana creo que era ese. Y bueno, al final nos quedamos con el punto con el que hemos trabajado, lo hemos intentado y a seguir.
Lo más positivo, imagino, que no habéis encajado gol, pero de nuevo de cara a la puerta rival, el Salamanca sigue tímido.
Sí, sí que es verdad que nos falta esa pizquita de gol, pero bueno, tenemos que seguir trabajando de cara a gol. Creo que al final algunas veces la suerte no nos acompaña de cara a gol, pero bueno, a seguir trabajando.
Acabamos de escuchar el sí se puede en la grada, la afición con vosotros, aunque sea este empate en casa. Sí,
está claro que al final son ellos los que nos llevan en volanda. Obviamente, claro que exigen, porque es un club que es importante, ¿no? Pero bueno, a seguir trabajando, ¿no?
David Segura en el postpartido de Deportes Cope Salamanca, gracias.
Gracias a ustedes.
Para el postpartido de Deportes Cope Salamanca, bueno, ¿qué ha supuesto para ti volver al Estadio El Mántico?
Joder, sin palabras y emocionante, la verdad. Tenía muchas ganas de volver aquí y hoy, pues, he tenido la suerte de volver aquí. Así que muy contento y nos llevamos un punto merecido, así que bueno, la verdad que contento por estar aquí hoy.
Se te ve muy fatigado, muy intenso el partido, sobre todo en defensa. En la segunda mitad, que es cuando el Salamanca ha apretado algo más.
Claro, por eso. Al principio hemos tenido valor nosotros, hemos dominado, pero no hemos podido tener ocasiones. Pero al final estamos aquí en el Mántico, en un campo grande. Salamanca tiene un equipazo y sabíamos que su peligro eran los centros laterales y lo hemos trabajado bien. Y al final, pues un punto fuera de casa nunca es malo. Va a ser lo bueno el domingo que viene y feliz por tener la portería cero.
Mansur, gracias por estar en el postpartido de Deportes Cope Salamanca.
Gracias.
Estas eran las impresiones de dos jugadores después de que justo el colegiado pitase el final del partido. Como decimos, la situación del Salamanca tampoco es dramática. El equipo es quinto, empatado con el cuarto, a un punto del tercero, a dos del segundo y a tres puntos del primero, que sigue siendo la Unión Adarve. La falta de gol puede tener muchas explicaciones, pero el técnico andaluz tiene claro que no es por la presión del Helmántico. ¿Qué falla entonces en la delantera del Salamanca? Es la pregunta que también se hace la afición. En Deportes Cope Salamanca le hemos pedido opinión a nuestros colaboradores. Hablamos con el gran Pablo Acebo. Pablo, muy buenas tardes.
Hola Ramón, muy buenas tardes. Tres goles a favor y tres goles en contra. Cuando veía los números esta mañana me echaba un poco las manos a la cabeza y pensaba en los sufridos aficionados del Salamanca que estarán pensando qué pestiños ver a este equipo. Pero es que luego veo la clasificación y estás quinto y estás en playoff de ascenso. Yo desde principio de temporada tengo el discurso que para mí este año el fin justifica los medios. Es decir, el fin es ascender. ¿Cómo? No me importa tanto. Me parece que estamos viendo lo que esperábamos de Calderón, que es un equipo serio defensivamente, que encaja muy poco y que arriba lo fía todo pues al talento que pueda tener hipotético de los jugadores de ataque. Creo que el Salamanca tiene futbolistas arriba y en el centro del campo para generar un poquito más en ataque, pero la primera piedra está puesta, que es lo defensivo. Ahora, evidentemente, hay margen de maniobra en lo ofensivo, margen de mejora. Pues vamos a ello. Pero lo que estoy viendo hasta ahora me gusta. Entiendo que hay alguno que quiera más y tal, pero que estamos en Segunda Federación, que hay que ascender, que el fin justifica los medios. A mí, de momento, me vale.
El fin justifica los medios, dice Pablo. Gracias. Vamos ahora con Álvaro Rubio. Buenas tardes. ¿Te preocupa la falta de gol?
Hola, Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Salamanca. Es que yo no soy tan pesimista esta semana con nuestro equipo, porque al final falta gol, pero estás encajando poco, estás metido en los puestos de playoff y a tres puntos del líder. Todos sabemos que no es el fútbol preciosista que hemos podido vivir en el Helmántico. Bueno, lo de preciosista habría que remontarse a hace muchos años, cuando por ahí tocaban la pelota señores como Salva Sevilla, como Hugo Leal, un tal Mico, un tal Carlos Vela, un tal Braulio, un tal Catalá, un tal Pellegrín, un tal Pedro Botelo. O sea, puedo seguir con la lista de jugadores que han tocado la pelota muchísimo y muy bonito en el templo de Salamanca, ¿no? Pero al final lo que le pasa es que esto es una categoría donde el fútbol es muy escaso, donde la calidad es muy escasa y donde el entrenador es muy rácano. Entonces, si metemos todo esto con la manida expresión de la coctelera, lo que sale no es una fiesta, lo que sale es un partido trabado, un partido trabajado, un partido muy táctico, donde seguramente el balón parado tenga una importancia vital y creo que el Salamanca no lo está explotando con jugadores que sí podría ser un bombazo en ataque, como es Cristian, como es Murúa, como es el propio Hugo, porque son gente con centímetros y con gente que en el equipo es capaz de hacer muy bien las cosas a balón parado. Yo creo que por ahí podría llegar un poquito más la parcela anotadora. Ahora bien, ¿qué está fallando? Pues que esto es segunda red. O sea, no tiene nada que ver un pase en primera división con el que tiene que ver en segunda, tengo la fortuna de verlo, con el que tiene que ver en primera red, tengo la fortuna de verlo, con el que tiene que ver en segunda red, tengo el aburrimiento de verlo. Pero al final es que es lo que toca y hay que ser resultadistas más que nunca. Objetivo, estar arriba, el Salamanca lo está. Objetivo, no encajar goles, el Salamanca no encaja. Objetivo, marcar goles, marca muy pocos, es verdad. Por eso yo creo que tiene que hacer fuerza, que tiene que hacer hincapié en el balón parado. Y aprovecho para los agoreros y para los tontos de las redes sociales, porque hay que llamarlos así, los más que tontos, los cobardes, a que condeno todo lo que pasó ayer en las inmediaciones del Estado Helmántico. Pero lo condeno con todas mis fuerzas, lo haría con insultos, pero sería ponerme en su lugar. Así que para los que en Twitter y todos estos sitios no dejan de dar guerra, está condenadísimo por parte del club también. Esperemos que no se vuelva a repetir algo así con nuestro querido club.
Gracias, Álvaro, y seguimos la ronda con un clásico de esta casa que me ha ayudado mucho en la sombra, pero que hoy hace su primera aparición esta temporada, es Carlos Tabernero. Buenas tardes, Carlos, ¿qué le pasa arriba a este Salamanca?
Hola, Ramón, buenas tardes. Creo que el Salamanca no tiene falta de gol por falta de calidad en sus jugadores de ataque. Creo que la falta de gol viene por una falta de propuesta ofensiva, especialmente en las primeras mitades dentro del Estadio Helmántico. Es verdad que Antonio Calderón está sacando a sus jugadores en todos los partidos a mantener la portería a cero. Y no me parece una mala alternativa y una mala estrategia en esta Segunda Federación en los partidos fuera de casa. Pero creo que el Salamanca en el Helmántico tiene que ser más propositivo. Tiene que intentar controlar el esférico, el balón, y a partir de ahí generar muchas más llegadas al área para conseguir goles a favor. Porque está claro que si el objetivo es la permanencia, a través de los empates a cero se consigue. Pero el Salamanca en Segunda Federación debería aspirar a algo más, por nombre, por plantilla y por presupuesto. Creo por ello que tiene que haber un cambio de dirección en los partidos de casa en cuanto a la propuesta ofensiva para que se empiece a sumar de tres en tres, porque no puede renunciar el Salamanca a luchar por los puestos de playoff precisamente por sacar solo los partidos de casa de punto en punto.
Gracias, compañeros. Esto dicen nuestros colaboradores, pero ¿con qué sensación salió la afición ayer del El Mántico? Lo escuchamos en Deportes Cope Salamanca.
Bueno, la segunda parte ha estado bien, han atacado bien, pero la primera nefasta, no han jugado nada.
Calderón está diciendo que hay que esperar al Ecuador de la Liga para ver un equipo, pero yo de momento veo que no hay equipo. Y lo que pienso es que para hacer un equipo tú no puedes cambiar todos los años 20 jugadores. Hay que cambiar 4 o 5 jugadores. Como estemos cambiando todos los años 20 jugadores, nos va a costar muchísimo hacer un equipo. No vamos a tener solución.
Preocupante, le falta un delantero y una actitud del entrenador de salir a por el partido. Yo creo que el planteamiento ha sido erróneo y la primera parte se ha tirado a la basura. Yo creo que el planteamiento podía ser bueno jugando fuera, pero en casa tienes que salir a ganar. Tienes que plantear el equipo que ha sacado en la segunda parte, desde mi punto de vista, para el once inicial en casa es el que debería plantear cada domingo.
Gol, sobre todo gol, porque no se llega. Hemos tenido un tiro a puerta en todo el partido. No se llega, cuando llegas arriba dan pases atrás todo el rato, no se atreven a centrar y cuando centran no la levantan. Hay poco gol, poco ataque, hay que cambiar cosas.
Si estamos dando pases, no tiramos desde fuera del área, pues es muy difícil el hacer un gol, aunque sea en una segunda jugada, un rechazo, lo que sea. Es que no tiramos a portería desde fuera, ni veo yo que tampoco haya un equipo consolidado. Creo que se juega demasiado hacia atrás. En cuanto tenemos la pelota, en vez de jugar hacia adelante, pegamos el pase atrás. Mucho pase, mucha guardiolada y poca efectividad. Y hay que tirar a puerta y desde fuera del área y pegarle, porque si no los partidos no se ganan. Si no se tira, no se gana. Y así, pues, difícil.
No te puedo decir que me haya gustado nada, porque no veo ni actitud. Sí que ellos juegan, pero no veo que haya una compenetración ni entre dos solo. Que digas, joder, pues hay dos personas que se entienden ahí en el campo, no. Sí que cuando hizo los cambios con Amaro y el otro chico, tuvimos un empuje ahí, pero se difuminó, se acabó enseguida.
Estas eran las impresiones de los hinchas de un Salamanca que esta mañana ha tenido sesión de recuperación. Mañana será día de descanso y ya a partir del miércoles comenzarán a preparar el partido de la próxima jornada contra Coruso, equipo que está en puestos de descenso. En la sesión de hoy, Liam no se ha entrenado, de nuevo con problemas de rodilla, y Jairo Morillas por un golpe en el tobillo. Vámonos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas está imparable. Después de 8 jornadas en Primera Federación, la racha sigue y de momento el equipo entrenado por Dani Mori no ha perdido en lo que llevamos de liga. Todas las jornadas han sumado bien sea 3 puntos o 1 y eso es lo que posibilita que se mantengan como líderes de la tabla. Ayer parecía que el partido se complicaba cuando a la media hora de juego se adelantaban los de Talavera. En la segunda mitad, Unionistas ejerció de líder, dominó y en el minuto 77 encontró su premio en las botas de Íñigo Muñoz con un centro cerrado que intenta cabecear Pitu Doncel, pero lo único que hace es despistar al portero para que finalmente el gol sea de Íñigo. Pitu Doncel ha explicado cómo fue la jugada.
Yo en el momento en el que sé que Íñigo la va a poner, ya nos conocemos bastante y veo que la va a poner cerrada, intento entrar para tocarla, yo creo que no la toco, entonces ya le dije que era gol suyo, se lo dije al árbitro también, que se lo apuntase al 14 y nada, pues yo intenté llegar todo lo que pude, pero al final no llegué y tuvimos la suerte de que eso le hizo dudar al portero y no fue capaz de llegar y fue para adentro.
Unionistas desde el minuto 74 estuvo con uno más, lo que facilitó el dominio charro. Una vez llegó el empate de los de Dani Mori, querían mucho más, claro. Lucharon por los 3 puntos, pero no llegó el tanto de la victoria. La sensación, entonces, con la que se va el equipo, como dice Mori, es agridulce.
No. Queríamos los 3 y tengo la sensación, nos vamos todos, lo que sea en el propio vestuario, con la sensación agridulce, ¿no? De haber remontado un partido que se nos puso cuesta arriba. El punto es el que tienes, ¿no? Es el que tienes que valorar, con el que te tienes que conformar, pero no visto el partido. Si no visto el partido, me queda la sensación de que podíamos haber llevado los 3 y que podíamos haber hecho nosotros un puntín más de cosas, el primero y yo, para poder ganar este partido porque lo tuvimos cerca.
Aún así, el punto es muy bueno porque te mantiene el líder con 2 puntos por encima del Deportivo, el Racing de Santander y el Rayo Majadahonda. Más de 300 aficionados acompañaron al equipo en Talavera y así de bien se lo pasaban. ¡Es una fiesta! Estuvieron de fiesta casi todo el día y pudieron disfrutar de un puntito de los suyos. De nuevo la plantilla de unionistas se deshace en elogios a su hinchada. Escuchamos a Íñigo Muñoz y al entrenador Dani Mori.
Pues la afición, la verdad que es una pasada, ¿no? Ya cuando hemos llegado hemos visto el plan que tenían, era de animar cuando hemos llegado hasta el final, y la verdad que es una pasada. Les sentimos porque se hacen notar, porque les dan 200 entradas y vienen 200, y estoy seguro que si les dan 500, pues vienen 500. Es una afición que da gusto, ¿no? Vayas a donde vayas, sabes que vas a tener gente donde arroparte en los malos momentos que hemos pasado. Y en los buenos, pues te animan más, ¿no? A seguir incidiendo y a seguir atacando. Y eso lo notamos.
¿Cómo no vas a salir motivado? ¿Cómo no te vas a levantar? ¿Cómo no vas a quedarte con ese resabor de decir tú, les podíamos haber brindado los 3 puntos a estos tíos?
Bueno, pues empate contra el Talavera y ojo porque la próxima jornada para unionistas tiene su morbo. Se enfrenta a la Sociedad Deportiva Logroñés, dos equipos que tienen la misma filosofía y entienden el fútbol de la misma manera. Popular. Este enfrentamiento será el sábado a las 7 de la tarde. Hoy unionistas ha vuelto a los entrenamientos. Nosotros ahora, quedan menos de 5 minutos de programa, nos vamos al baloncesto. Perfumerías Avenida sacó una victoria de mucho valor este fin de semana contra Movistar Estudiantes, 54-71 en un partido que se fue para Salamanca gracias a un buen último cuarto. Las madrileñas venían motivadas de la Euroliga y a pesar de un mal primer cuarto, reaccionaron en el segundo y en el tercero. Avenida tiró de coraje y calidad para decantar la balanza hacia el azul de Avenida. Gran partido de Maite Cazorla con 16 puntos, Silvia Domínguez con 13 y Andrea Vilaró 12. Victoria importantísima para Roberto Íñiguez, que ya le escuchábamos al principio de programa, que estaba contento, pero por un motivo.
Es que ganar es difícil. Es que el que se crea que ha venido va a ir por los campos en la Liga Española, que este año es la liga más dura de Europa, ganando de 40 a todo el mundo, que se olvide. Pero da igual, cuando tengamos a Lou Samuelson o a Kalea Cooper, será igual, porque nosotros sí que estamos en construcción. Nosotros hemos entrenado en pretemporada con 5 jugadoras. Llegamos a la Supercopa entrenando una semana juntas. Entonces, que no se olvide la gente de eso, que este equipo sí que está en construcción, el nuestro. Entonces, ganar hoy para mí, y cómo se ha ganado, con un estudiante que venía el miércoles con un subidón emocional, que es muy importante en el deporte, pues para mí es muy, muy importante para nosotros.
Roberto Íñiguez, que mencionaba a Kalia Cooper y a Kathy Lou Samuelson. Precisamente hay novedades de estas dos jugadoras. Kathy Lou ya ha regresado de sus días de descanso después de su participación en la Women NBA y hoy ha realizado su primer entrenamiento de esta temporada con las azulonas. Respecto a Kalia Cooper, ha terminado la Women NBA por todo lo alto, consiguiendo el campeonato con Chicago y además siendo elegida como MVP de las finales.
17 points and almost 6 rebounds a game. Your 2021 WNBA Finals MVP, Kalia Cooper.
Así anunciaron a Cooper como mejor jugadora. Kalia, que mínimo ahora tendrá 10 días de vacaciones, por lo que es probable que vuelva después del parón de noviembre. Vamos con más resultados. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Con más resultados que afectan, por supuesto, a equipos de Salamanca. En la tercera federación, grupo 8, jornada número 8. Diocesanos 1, Guijuelo 1, Santa Marta 1, Astorga 1, Numancia B 3, Ciudad Rodrigo 1 y Salamanca B 1, Cultural Leonesa 2, Bembibre 4, Rivert 1. En la regional de aficionados se suspendió el Béjar Favero y el Monterrey ganó 2-0 al Peñaranda. La Liga Nacional Juvenil, grupo 3, jornada 6, Briviesca 0, Unionistas 5, Puente Castro 1, Guijuelo 2, Santa Marta 4, Parquesol 2. En la primera nacional femenina, grupo 4, jornada número 6, La Rambla 3, Salamanca 2. En fútbol sala, Albense 5, Leis Pontevedra 3 y en tercera división, Tres Columnas 6, Intersala 5, El Espinar 3, Alhambra Guijuelo 8 y Cistierna 4. Unionistas 4. En baloncesto, la LEP Plata, como decíamos, Enrique Soler 108, Aquimisa Carvajosa 74 y en el grupo AB de la Liga EVA, CB Tormes 94, Culleredo 73. En rugby, en la Liga Senior de Castilla y León, jornada número 2, ganó el Salamanca Rugby Club 0-33 contra Aranda. Yeah, yeah. Estamos ya llegando a las 4 de la tarde. Hasta aquí esta agenda, estos resultados y todos los protagonistas del fin de semana. Los has escuchado aquí en Deportes Cope Salamanca. Mañana tendremos el análisis de Aarón Sánchez después de esta apasionante jornada liguera y, por supuesto, nuestro tiempo de opinión con nuestros tertulianos de siempre, Javi Garrote y Bruno Álvarez. Mañana más y mejor aquí en Deportes Cope Salamanca a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.